Les invito entonces a abrir sus Biblias ahí en el capítulo número 12 de Romanos, capítulo número 12, versículo número 16. Dice así la palabra del Señor. Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Que el Señor bendiga su palabra. Cuatro aspectos que estamos analizando a la luz de este versículo, mis hermanos, muy importantes en la práctica, que es parte de los deberes cristianos, ¿ya? Fíjense que la actividad cristiana no es solamente hacer y hacer, ¿ya? Normalmente en la iglesia evangélica siempre se nos inculcó muchos conceptos de un hiperactivismo, ¿no es cierto?, de que hay que hacer muchas cosas. Y en eso también podemos caer en el error de Marta. Usted se acordará de Marta, que era muy distinta a María. ¿Se acuerdan las hermanas de Lázaro? Las hermanas de Lázaro tenían una característica muy especial. María, contemplativa, estaba a los pies del Señor, oyendo, no estaba haciendo nada. Pero, en definitiva, estaba haciendo lo mejor que tenía que hacer. Caída a los pies del Señor. Pero Marta estaba afanada y turbada en muchas cosas, ¿ya? Y el Señor le dijo, María ha escogido la buena parte. ¿Se acuerda de esa parte? Entonces, uno va entendiendo que lo principal para nosotros es aprender la palabra del Señor para poder servir y servir para la gloria de Dios. Es muy fácil hacer sin tener, ¿no es cierto?, la aprobación del Señor y sin tener estos elementos que son tan necesarios para nuestro servicio. Fíjense que estos cuatro conceptos son fundamentales para el buen funcionamiento de una iglesia donde los miembros estén unánimes. ¿Qué significa unánimes? En un mismo ánimo, en una misma mente, en una misma perspectiva. Y lo decíamos, ¿cómo nosotros siendo tan diferentes, de todo tipo de diferencias, edades, formación, hay brechas, digamos, de repente incluso socioculturales que nos separan, y ¿por qué podemos estar o cómo podemos estar unánimes? Sometidos, ¿no es cierto?, subordinados a la instrucción de la palabra de Dios. Ese es el estándar, esa es la única referencia que nosotros tenemos para ir hablando un mismo lenguaje y teniendo una misma perspectiva. De lo contrario, si la palabra de Dios se cierra, cada cual puede sacar su propia idea, y por eso que todo esto tiene una armonía, lo que estamos estudiando, lo que dice al final el apóstol Pablo, es como el sello de esto, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque eso no sirve. Entonces, cuatro aspectos, unanimidad, segundo, no altivos, tres, asociándonos con los humildes, y en cuarto lugar, que no prevalezca nuestra opinión. La Biblia enfatiza eso, hay varios pasajes que podríamos leerlo uno por uno, vamos a seleccionar algunos, en que advierte el Señor a que no nos encerremos en nuestra propia idea, en nuestra propia opinión. Es el peor error que podemos cometer. La otra vez lo decíamos, decía un predicador de antaño, del siglo XIX, nadie se va vacío de una reunión, sino aquel que llega lleno de sí mismo. Es muy importante eso, vaciarnos para que el Señor llene nuestras vasijas con su palabra, y eso va sacando toda idea humana, ¿no es cierto?, humanista, inclusive la que adquirimos de nuestros padres, muchas veces la religión o la tradición que pudiéramos nosotros haber experimentado en el pasado. Entonces, lo primero que estuvimos hablando es la unanimidad. Solamente como repaso, los creyentes del primer siglo perseveraban, ¿se acuerda?, unánimes. Ahí estaban en Hechos capítulo 1, ¿se acuerda?, versículo 14, perseverando en algo específico, en una promesa que el Señor les dio. ¿Cuál era la promesa? No sé si ustedes se acuerdan. La venida del Espíritu Santo. Los apóstoles, los que acompañaban a los apóstoles, y ahí en el versículo 14 de Hechos 1, hace énfasis a las mujeres, ¿cierto?, y a María, la individualiza, a María, la madre de Jesús, no porque ella era especial, o era, obviamente, tuvo un rol muy especial, de todas maneras, pero no porque era más que las otras hermanas, sino para que nosotros podamos entender que María era una hermana en Cristo esperando también la redención. Ella nunca fue una diosa, nunca se le ve a María ascendiendo en una nube como a nuestro Señor Jesucristo. Pero María estaba perseverando en ruego, en oración, conforme a la promesa de Cristo, con las mujeres y con los discípulos, los apóstoles que estaban ahí en Jerusalén, esperando el cumplimiento de la promesa. Por lo tanto, Esa es la última vez que vemos a María, dicho sea de paso, ya para que entendamos eso, lo aclaramos también. Pero después vemos en el capítulo 2, versículo 1, de Hechos, como ya lo leímos, el cumplimiento de la promesa. Pero antes de que se cumpliera la promesa, en el versículo 1, ahí de Hechos 2, si quiere verlo nomás, solamente estamos repasando, cuando llegó el día de Pentecostés, estos son 50 días después de la Pascua, estaban, dice, todos unánimes juntos. Eso es muy importante, todos unánimes juntos. No estaban algunos unánimes, no, todos estaban unánimes juntos. Qué importante conjugar esos tres aspectos. Estar todos, estar unánimes y estar juntos. Porque podríamos estar todos juntos, pero no unánimes. O podríamos estar unánimes, pero no juntos. Y muchas veces pasa en las reuniones que no estamos todos. Porque no asistimos, porque hay imponderables, porque hay un partido Chile, ¿no es cierto? Venezuela. Puede ser. ¿Ah? Bueno, todos los hermanos que están viendo ahora de Latinoamérica están todos preocupados de las clasificatorias también. ¿Ah? Así que, pero muchas cosas pueden ser atendibles y otras no atendibles que no nos permiten estar todos unánimes juntos. Pero no olvidemos, hermanos, que la palabra aquí también clave es la perseverancia. El hecho de estar aquí, hermanos, a veces no es sinónimo de que sea todo fácil, sino que de que tuvimos que hacer frente quizá al desánimo, quizá al dolor físico, quizás a la comodidad, porque es mucho más cómodo quedarse en el living quizá y prender el televisor y verlo, la reunión, verla vía, ¿no es cierto?, online. Y eso es muy importante también decirlo. Este mecanismo de internet solamente es útil para aquellos que no pueden asistir a la reunión presencial, pero nunca va a sustituir una reunión presencial. La conexión en internet no puede sustituir el abrazo, el deseo, ¿no es cierto?, el apretón de los hermanos que tanto bien nos hace, mis hermanos. Por eso que es muy importante estar siempre todos unánimes y juntos. Y la promesa se cumplió. Y si saltamos rápidamente al capítulo 2, versículo 46, ahí en Hechos 2, 46 también, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Note qué sencilla era la iglesia. Aquí cuando habla de templo, la otra vez yo lo comentaba, esto no es el templo de la iglesia tanto, es el templo de Jerusalén, ¿ya? Y eso también es importante mencionarlo porque acuérdense que a partir del siglo IV la iglesia institucionalizada comenzó a construir estos suntuosos y pomposos, ¿no es cierto?, templos, que es parte de los pilares de la doctrina católico-romana, que se asentó en lo que se llamó la iglesia evangélica, los reformadores mantuvieron tal cual hasta el día de hoy. Hoy día el énfasis de las iglesias es tener un gran templo, ¿no es cierto?, alto, que después ya no hayan cómo calefaccionarlo porque es tan grande, ¿no es cierto? Bueno, esa idea, ¿no es cierto?, esa idea megalómana, no se ve en la Biblia. Aquí cuando vemos los hermanos perseverando en el templo, no se refiere al templo cristiano, se refiere al templo de Jerusalén. Ellos eran judíos y acostumbraban a estar ahí merodeando la construcción del templo y aprovechaban esas instalaciones para reunirse ahí. Pero mira la diferencia, dice, y partiendo el pan, ¿dónde? No en el templo, en las casas, comunidades cristianas, familias. Nunca la iglesia nació en una perspectiva megalómana, sino que comunidades cristianas que tenían comunión, que permitían tener comunión. Los que alguna vez pasaron por una iglesia grande, usted podrá confirmar y estar de acuerdo con lo que decimos, que ni siquiera se conocen los nombres. Ni siquiera se conocen las necesidades que tiene un hermano de otro, porque son tan grandes que es imposible. Pero la iglesia perseveraba en esta comunión partiendo el pan por las casas, con una característica que es bueno volver y pedirle al Señor eso, que sea lo suficiente para nosotros. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Punto. Así se reunía nuestro Señor Jesucristo. Después, cuando la iglesia fue fundada por los apóstoles, el Espíritu Santo descendió, como lo estamos leyendo, ellos se reunían de manera sencilla y con alegría de corazón. Y después dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si avanzamos un poquito en el capítulo 4, hermano, versículo 24, vamos a leer lo siguiente. Hechos 4:24 dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron, ¿qué dice? Unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esta es la gran oración de los hermanos en medio de la persecución inicial, de la adversidad que se levantó en contra de la predicación del Evangelio. Aquí en el contexto, no quiero detenerme, pero en el contexto, Juan y Pedro predican el Evangelio y tuvieron resistencia de los religiosos de siempre. Lo mismo que resistieron el Evangelio o la predicación de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Los mismos que resistían la predicación de la iglesia. Fueron detenidos, fueron amenazados. Juan, Pedro y Juan llegaron a donde los hermanos le contaron lo que había ocurrido. ¿Y qué hicieron los hermanos? Mire qué bonito. Habiéndolos oído, ¿cierto? Habiéndolo oído, dice, alzaron unánimes la voz a Dios. Es que esto tiene una profundidad, hermano. Alzaron unánimes la voz, en una misma perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva unánime? Soberano Señor. Si usted lee más adelante, usted va a descubrir que ellos mismos dicen en la oración, note ahí lo que dice el versículo 27-28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Note el versículo 28, grábenlo su corazón, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, los creyentes del primer siglo sabían que Dios tenía el control de todo lo que estaba pasando. Todo lo que había pasado era parte de un decreto determinado por Dios. Y todo lo que estaba pasando en el minuto, es decir, la persecución, la adversidad en contra de Pedro y Juan, también era permitida por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios tiene todo el control. Así como los momentos de alegría, de gozo, así como también los momentos de tristeza y de adversidad. Dios es el que permite todas las cosas, hermanos. Por eso es que es importante tener esa perspectiva de un Dios soberano para que nosotros siempre en nuestras oraciones, como congregación y aún de manera individual, sean oraciones unánimes. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos avanzando, capítulo 5 de Hechos, y terminamos este punto acá en el libro de los Hechos. Hechos capítulo número 5, sí, versículo 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos, nuevamente, unánimes en el pórtico de Salomón. Mire cómo se va repitiendo esta palabra que a veces quizás la pasamos por alto. La base de nuestro estudio es Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, esa es la primera parte, ¿no? Y así vemos a los creyentes del primer siglo. Unánimes esperando la promesa, unánimes recibiendo la promesa, unánimes alabando al Señor, reuniéndose como iglesia, unánimes ante la adversidad y unánimes aquí, ¿no es cierto?, viendo las maravillas de las credenciales apostólicas, porque debemos entender que este es un periodo apostólico, ¿ya? Lo que antecede a todo lo que hemos leído aquí del capítulo 5 es el juicio que cayó en dos personas, en Ananías y Zafira. Fue dramático lo que ocurrió ahí. Pero aún así, los hermanos permanecían en unanimidad. Para terminar, hermanos, el tema de la unanimidad, si podemos observar un poquito acá, en primera los Corintios capítulo 1, versículo 10, solamente el repaso acá, dice, primera los Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bien, ya lo hemos comentado esto, pero quiero retomarme de ahí, o tomar de ahí para continuar, porque la semana pasada abrimos un paréntesis respecto a los que causan divisiones, ¿ya? Satanás no quiere unanimidad. El pueblo unánime es un pueblo que tiene una perspectiva clara, pero en la medida que hay una pérdida de unanimidad, una pérdida de comunión, Satanás sabe cómo sacar parte, sabe cómo desarticular el cuerpo de Cristo. Porque debemos entender, hermanos, Satanás no está preocupado de las grandes corporaciones que ahora están hablando por su propia cuenta, están en sus propias ideas. Hoy día leí un poquito un partido que se llama Partido Cristiano Conservador, algo así se llama, de lo evangélico, en donde se están postulando a cargos parlamentarios y acompañándolos un, ¿no es cierto?, un candidato a la presidencia, el ícono de los cristianos, el Constantino de acá de Chile, ¿no es cierto?, porque son como Constantinos que hay en los países, ¿no es cierto?, Bolsonaro en Brasil, Macri en su tiempo en Argentina y Donald Trump allá en Estados Unidos. Los evangélicos andan buscando un caudillo que les represente. Eso es lo lamentable, eso es lo que uno lamenta, pero la Biblia lo anticipa como que las cosas iban a ocurrir así, ¿ya? Entonces, ¿por qué una persona puede llegar a confiar en un aspecto político social para solucionar o pretender solucionar, porque no van a solucionar nada, pretender solucionar los problemas sociales de la nación? Porque han perdido la expectativa, ¿no es cierto? Han perdido la confianza y la unanimidad en la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios no es suficiente. Imagínense lo que están diciendo implícitamente. Dicen que Dios, adoran a un Dios todopoderoso, pero que no es capaz de resolver los problemas sociales. Pero nosotros sabemos que Dios ya habló, hermanos, y advirtió cómo serían los tiempos finales. ¿Cómo dijo el Señor que serían los tiempos finales? Serían buenos, serían de prosperidad, de avivamiento, la gente se convertiría, los países serían para Cristo. ¿Dijo eso el Señor en alguna parte? Yo todavía no lo encuentro. Leía un hermano por ahí que decía, quieren establecer un milenio sin Jesucristo. Es que eso es absurdo. El único que va a poner orden aquí, mis hermanos, no va a ser la iglesia tanto ni con el candidato tanto. Va a ser Cristo Jesús cuando vuelva por segunda vez a reinar con vara de hierro en su segunda venida. Y decimos amén unánimemente, no por congraciarse con quien lo dice, sino en sometimiento a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Eso es unanimidad, un mismo parecer, una misma mente, un mismo lenguaje. Y nos vamos sometiendo a la Escritura. Y cualquiera no nos va a dar vuelta, porque como dice Pablo también a Tesalonicenses, que nadie nos mueva de vuestra manera de pensar. No, es que nosotros tenemos que ser activos, activistas, tenemos que estar, ¿no es cierto?, orando, como hay un dicho muy, muy nuestro chileno, orando pero con el mazo dando. ¿Por qué? Porque somos, ¿no es cierto?, somos luz y sal de la tierra. Y dicen ellos, ¿qué quiere que me quede con los brazos cruzados? Entonces, ¿qué hacen ellos? Desenvainan la espada, igual que Pedro la desenvainó en el huerto de Getsemaní, para cortar la oreja a quien se cruce, que quiere atentar contra el Señor y contra el Evangelio. ¿Cree que eso va a solucionar el problema? El Señor detuvo la mano de Pedro, después que había dejado ya la embarrada, porque acuérdense que le cortó la oreja, pero tuvo que sanarle la oreja a Malco, pero le dijo, no pasó sin que le corrigiera lo que había hecho. Envaina tu espada, Pedro. ¿Acaso la copa que el Padre me dio no la he de beber? ¿Cómo se cumplirán entonces las Escrituras? Entonces nosotros vemos una debacle social, espiritual, de todo tipo, moral. Pero eso el Señor lo advirtió. Y no, nosotros no nos reímos con lo que está pasando. Nos golpea, ¿no es cierto? Nos molesta muchas cosas que están pasando. Pero viene nuestro consuelo, porque el Señor así lo advirtió. Nosotros vivimos lo que vivió el justo Lot, como lo dice Pedro. El justo Lot afligía su alma cada día viendo y oyendo los hechos de los inicuos. Por lo tanto, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Seguir predicando unánimemente, ¿cierto?, el Evangelio para vida eterna. Pero de ninguna forma predicar un evangelio social de que el mundo va a cambiar y prometer que si nos unimos con todas las facciones políticas que puedan tener, ¿no es cierto?, ideas nuestras, podemos cambiar el mundo. Eso es absurdo. Ese es un rotundo fracaso. Eso es querer defender el evangelio con dientes y muelas, y sabemos que el Señor no necesita nuestra defensa. El propio Señor lo dijo. Si yo quisiera ahora mismo, ¿se acuerda? Se lo dijo a Pedro. Oraría a mi Padre y me enviaría legiones de ángeles para defenderme. Pero, ¿cómo entonces, dice, se cumplirían las Escrituras? porque este comentario quizás es tenso, para que vamos entendiendo cómo lograr la unanimidad frente a esto. Porque todo lo que ha pasado en estos últimos años, desde el estallido social, la pandemia, todo lo que está pasando en el mundo, ha ido fraccionando, dividiendo el cuerpo de Cristo, hermanos. Pastores, líderes se han encargado de sembrar la idea humanista de pretender defender el evangelio con facciones políticas. Eso está pasando ahora mismo en la iglesia, hermano. Una vez me llegó una invitación a ir a unas charlas de un personaje que tenía más cartones que... Y resulta que este señor tenía muchos diplomas, qué sé yo, de politólogo, y que nos iba a dejar clarita la película que es lo que está pasando en el mundo. De un líder, hermanos, de líderes de iglesia, andan promocionando eso. En lugar de decir, reunámonos a estudiar las escrituras y logremos unanimidad a través de las escrituras, no escuchando a un politólogo. Entonces, cosas por el estilo están ocurriendo en el seno de la iglesia. Y este mismo personaje anda diciendo, ahí hay iglesias que están tomando mate esperando la segunda venida de Cristo. Sí, quizás nos están diciendo nosotros, yo no tomo mate. Pero la iglesia de Cristo no necesita tomar mate para esperar la venida de Cristo, para esperar el arrebatamiento. Entonces hay facciones hiperactivistas, hermanos, que están manchadas con esa mácula de la política. O me va a decir que la política está tan limpiecita. Vea la televisión. Están todos manchados. Están todos con tejado de vidrio, hermanos. Ahí usted tira una piedra chiquitita y se le cae el tejado en la cabeza. Volvamos a las escrituras, hermanos, y volvamos a la simplicidad de la iglesia primitiva. Y volvamos a la subordinación, esa es la palabra, a las escrituras. Que nuestra mente, nuestra razón, nuestra voluntad se someta no a un hombre, no a un estatuto, no a una corporación, sino a la Escritura. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El Señor no está mandando a unirse en la política, sino que a predicar el Evangelio hasta que Él regrese por nosotros. Esa perspectiva es la que nos debe llevar a la unanimidad. Termino con... hay muchos pasajes, hermano, ¿eh? Muchos pasajes que debiéramos recorrer acá, con Filipenses, que lo acaba de citar nuestro hermano, Filipenses capítulo número 1. No sé si este ya lo citamos la semana pasada, ¿no? Parece que no. Dice Filipenses 1:26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Recuerde que Pablo estaba preso ahí, ¿eh? Versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, miren lo que dice, firmes en un mismo espíritu, combatiendo, que dice, unánimes por la fe del Evangelio, unánimes combatiendo, predicando el Evangelio que golpea la razón, el Evangelio que no tiene un color político. El Evangelio que es la verdad de los embajadores de Cristo, hermanos. Nosotros como embajadores no estamos para estar inmiscuidos en política contingente. Estamos aquí para hablar la verdad del Evangelio. Y pensaba yo el mismo domingo que hablábamos esto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces, sale el celo, hermano, el celo del creyente al ver cómo líderes, pastores que están a cargo de una congregación y que deben conducir a las ovejas a este manantial inagotable que es la Biblia, lo conducen a las garras de Satanás en el aspecto de la política. Es una cosa terrible, hermanos. Permítame, perdóneme que invierta un poquito más de tiempo en eso, pero aquí el apóstol Pablo... desde la cárcel está rogando que cuando sepa de ellos, sepa que están en un mismo espíritu combatiendo. Porque esto es una batalla, hermanos. Somos soldados de Cristo. Miren lo que dice el versículo 29, ahí dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Ser cristiano es padecer por Él. Así que no crea que vamos a tener muchos adeptos, hermanos, y aplausos y crédito. Al contrario. Y finalmente el pasaje que citaba nuestro hermano, Versículo número 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánime nuevamente, sintiendo una misma cosa. Y si seguimos leyendo, la única manera de lograr eso es mirando a Cristo Jesús. Dice el versículo 3, no hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien, con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y mire cómo termina, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La unanimidad, hermanos, se logra exclusivamente en una subordinación voluntaria a las Escrituras, contemplando la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro gran referente, nuestro gran maestro, es el único que es digno de poner en alto. Ninguno de nosotros puede estar por sobre la imagen, por la fe, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, para lograr lo que tanto se pide, o que Dios pide del pueblo de Dios, que sea y que esté unánime. No unificado, unánime. Esa es la gran diferencia. La unificación es cuando el hombre se une en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. La unanimidad se logra por medio del Espíritu Santo en una subordinación a las Escrituras. Muy bien, mis hermanos. Vamos al segundo punto, Romanos 12, versículo 16. No altivos, sino asociándoos con los humildes. Si bien son dos aspectos, pero los vamos a comentar de manera conjunta. No altivos, sino asociándoos con los humildes. Lo primero que quiero comentar es algo que ya lo vimos en su oportunidad en un contexto histórico. ¿Se acuerda que hablábamos de los romanos? Recuerde que siempre la sociedad donde la iglesia se mueve afecta de una u otra manera a la iglesia, ¿ya? Los quehaceres de la sociedad, los defectos de esa sociedad, las carencias de esa sociedad, también afectan a la comunidad cristiana. Pero cuando hablamos de Roma, hablamos de un imperio, de una potencia, hasta entonces mundial, ¿ya? Por lo tanto, la sociedad romana era una sociedad muy altiva. El imperio romano, con toda su conquista y su amplitud de conquista, llegó a ser una sociedad muy romana, o sea, muy, muy altiva. Acuérdense ustedes que ellos dejaron huellas de ser una civilización ejemplo de avances, de urbanización, de organización. No hay como el imperio romano, ¿ya? Entonces, eso los hacía, los configuraba como una sociedad muy altiva. Y la iglesia también tenía esos problemas. Claro, bueno, lo mismo aquí podríamos decir en Santiago, hay comunas y comunas, ¿ya? Una iglesia en la comuna tanto, y otra iglesia en otra comuna, siempre hay esos aspectos. No, nosotros somos mejores porque somos de esta comuna, ¿ya? Somos del ABC1, ¿cierto? Y así se subdivide la sociedad. Entonces los romanos eran muy altivos. Pero hay una altivez puntual que Pablo ataca a la iglesia en Roma. Sin haber estado en Roma, Pablo está escribiendo a los romanos con deseo de ir a Roma. ¿Se acuerda que lo leíamos hace muchos años atrás? Capítulo 1. Y diciendo que quiero ir a Roma. Pero el problema es que los romanos habían desechado al pueblo de Dios, a los judíos. Y cuando llega el capítulo 9 de Romanos, capítulo 10 y capítulo 11, ¿cierto? ¿Se acuerda? Capítulo 9, 10 y 11. El capítulo 9 habla del pasado de Israel, el capítulo 10 del presente de Israel y el capítulo 11 del futuro de Israel, la restauración de Israel como nación en términos de linaje. Y les da una claridad en cuanto a cómo deben actuar estos arrogantes miembros de la iglesia de Roma. Entonces el Señor aquí le está a través de Pablo le está diciendo a los romanos que no sean altivos, que se asocien con los humildes. El primer pasaje que quiero que revisemos, hermano, en el capítulo número 11, verso 18. A ver si vamos ahí, por favor. Romanos, sí, Romanos 11, 18. Romanos 11, 18 dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Verso 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bueno, aquí la primera advertencia de Pablo a que los romanos no se llenaran de vanagloria de que ellos eran salvos producto de un pueblo que había sido desechado. Todo el argumento de Pablo del capítulo 9, 10 y 11 es reivindicar a un pueblo que, si bien hasta ahora está endurecido, pero que en el futuro será restaurado. Todas las promesas que aparecen en Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, son promesas para un pueblo, para una nación. Eso no lo podemos negar, hermanos. ¿Y por qué usted dirá? Porque muchos lo niegan y lo interpretan de otra forma. Porque han tenido que alegorizar todas las promesas que hay para un pueblo específico con un nombre específico, cuyo nombre es Israel. Miren, nos guste o no nos guste, alguien podrá estar viendo que no, que los judíos aquí y allá, Dios tiene un pueblo terrenal escogido con promesas y recompensas terrenales cuyo nombre es Israel. Y para poder entender todo el marco profético, usted no puede sacar a Israel del mapa. Es muy importante mantener a Israel en su lugar. Bueno, los romanos ya lo habían sacado. El antisemitismo, ustedes saben que es una idea de odio a Israel que no es no nace con Roma, sino que viene de tiempos remotos, miles de años antes de Cristo, desde que Israel es Israel, desde que Israel es el pueblo de Dios, viene el antisemitismo. Acuérdense ustedes de los filisteos, por ejemplo. La aguja constante en contra del pueblo de Dios, porque hay un odio satánico en contra del pueblo de Dios. Nos acordamos en su oportunidad de manera muy particular el antisemitismo que tuvo que vivir Nehemías, ¿se recuerda? Cuando Nehemías sale de Persia y llega a Judá para Jerusalén para reconstruir los muros, y dice la profecía de Daniel, que la estamos estudiando siempre en la tarde de los días domingos, ¿cierto? Dice que eso se reconstruyó en tiempos angustiosos. Porque inmediatamente empezó la persecución y la animadversión de los antisemitas que existieron ahí, que un tal Sanbalat, ¿se acuerda? Un Gesén, etc. Bien. A través de los siglos nosotros hemos visto el antisemitismo. Los romanos cayeron en eso. Y Pablo le está diciendo algo muy directo, no te jactes contra las ramas. Está hablando de Israel. Tú no eres mejor que las ramas. Aquí Pablo está poniendo un ejemplo de un olivo, dos olivos. ¿Sí? No sé si se acuerda. El olivo de cultivo, ese que es cuidado meticulosamente por el cuidador, el labrador, y el olivo que crece de manera natural, que brota ahí en lo silvestre, en el campo. Bueno, la Biblia está poniendo algo muy claro en el capítulo número 11. Nosotros como gentiles, tú y yo que no somos del linaje de Israel, éramos como olivo silvestre. Existíamos, teníamos aliento de vida, pero no estábamos injertados en el olivo que nos lleva a la vida eterna. Entonces, ¿qué decían los romanos? Nosotros somos los salvos ahora, Israel ya está desechado. Y Pablo apunta la carta a criticar duramente la arrogancia, la altivez, que es el punto que estamos analizando, precisamente de la iglesia en Roma. Y le dice, no te vanaglories, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe, entiende, que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Ahora, si nosotros leemos todo este pasaje maravilloso, en su oportunidad lo estudiamos. ¿Saben, hermano? Y esto es glorioso. Tú siendo parte del olivo silvestre, ese que crece así, providencialmente, dice que contra naturaleza, esas ramas del olivo silvestre fueron injertadas en el olivo de cultivo. Y tuvimos que estudiar lo que era el injerto, ¿no es cierto, hermano? Para poder entender cómo nosotros hacernos parte de la savia que nos lleva a la redención, que es Cristo Jesús. Pero la pregunta que venía en ese momento era, ¿alguien nos tuvo que injertar? No fuiste tú, nunca una rama se va a autoinjertar. Tiene que haber alguien que soberanamente tome una rama de un árbol X y lo injerte en un árbol distinto. Y ese es Dios. No fuimos nosotros. Entonces ahí me pregunto y nos preguntamos, ¿dónde está la jactancia? Solamente es la arrogancia, hermanos. El decir que Israel fue desechado por su desobediencia y su fracaso, ¿y acaso tú y yo no somos un rotundo fracaso también? ¿O tú te podrías ahora mismo jactar delante de Dios que eres mejor que los de Israel? Es ridículo, ¿no es cierto? Es ridículo, es una altivez. Eso es lo que Dios quiere. El Señor no quiere mensajes parsimoniosos del cura o esa homilética que se enseña en los institutos, ¿no es cierto? Eso no sirve. Lo que Dios quiere es que seamos genuinamente humildes, hermano. Que reconozcamos de dónde el Señor nos sacó. Y que si somos salvos, lo somos por la gracia de Dios y nada más que por la gracia de Dios. Si el Señor no toma estas ramas que iban directas a marchitarse ahí en lo silvestre y las toma soberanamente y las injerta en el olivo y nos hace parte de esta savia de redención, si eso no lo hace Él, nosotros nos perdimos por toda la eternidad. Entonces acá, en el versículo 19, dice, pues las ramas dirás como contraargumento, porque al altivo no le faltan los argumentos. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Versículo 20, bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe estás en pie. ¿Qué le dice el Señor a esta iglesia en Roma? No te ensoberbezcas, sino teme. Es muy fácil volverse soberbio, hermano. Hoy día hay una facción de iglesias antisemitas, reformadas, con las enseñanzas del antiguo Agustín, Eusebio, Ambrosio, todos estos mal llamados padres de la iglesia, que sistemáticamente eliminaron a Israel por su incredulidad, por su tozudez y por haber cometido lo que comentamos en una oportunidad, el deicidio. ¿Se acuerda? El deicidio. Eso lo enseñó Agustín y otros más. ¿Qué significa deicidio? Que los judíos mataron a Dios. Porque eran tan intelectuales, hermanos, los padres de la iglesia, y todos los que hoy día mismo siguen a los padres de la iglesia, que incluso en las redes sociales postean la historia de los reformadores en lugar de postear la palabra de Dios, hermano. Es que eso realmente nos llena de celo. ¿Cómo vamos a estar estudiando un hombre acá, hermano? La historia de Lutero, cada uno lo podrá leer de una manera personal, pero reunir a la iglesia para hablar de Lutero, ¿el Señor creen que eso lo aprobaría? Una cosa así. ¿Y de quién sea, hermano? Sea Calvino o todos los reformadores. Cada uno como historia personal podrá estudiarlo, pero la iglesia no está para mirar a Lutero, ni a Calvino, ni a Zwingli, ni a nadie. Está para mirar a Cristo y solo Cristo. ¿Y qué pasó? Estos señores aplicaron lo que en filosofía se llama el silogismo. El silogismo consta de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Entonces Agustín decía, Jesús era Dios. Premisa mayor. Los judíos mataron a Jesús. Premisa menor. Conclusión, los judíos mataron a Dios. Y quedó el deicidio establecido en esa iglesia del siglo IV, diciendo que los judíos mataron a Dios. Pero incluso acabamos de leer Hechos capítulo 4, versos 27 y 28, dice que los judíos, los gentiles, Herodes y Poncio Pilato, todos se confabularon en contra del Hijo de Dios. Y hay algo más. Juan capítulo 10 dice, a mí nadie me quita la vida, hermanos. Al Señor nadie le quita la vida. Él puso su vida de manera voluntaria porque lo dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Ese es el Dios que adoramos. No es un diosecito pequeñito que hay que defenderlo con una espada desenvainada, sino aquel que cumple sus propósitos soberanos. Vuelvo acá. La iglesia en Roma, una iglesia soberbia. Por eso que se repite mucho esto. Insiste el apóstol Pablo, miren lo que dice el versículo 25, Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, ¿para qué? Lea usted, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, de endurecimiento parcial, temporal, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, verso 26, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. promesas que están pendientes para con este pueblo, hermanos. Sé que estamos abordando doctrinas profundas acá, porque hablar de Israel es algo muy apasionante, pero siempre debemos recordar que lo que estamos analizando es que el Señor, a través de Pablo, le está diciendo a los romanos, y por ende a nosotros, no seáis altivos, no seáis arrogantes, no seáis ufanos, orgullosos, porque la salvación es por pura gracia, es por pura gracia. Si nosotros leemos el capítulo 11, los primeros versículos, dice, Dios se reserva remanentes por pura gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Y si es por obra, ya no es por gracia. No puede haber un complemento acá. ¿Ya? A propósito, me acordé que bueno es leer, porque así uno se acuerda. Hay un predicador muy famoso, antiguo, era de los hermanos también que no se sometía a un sistema religioso, famoso hermano Ironside, no sé si alguien lo ha escuchado. Hay una buena escritura de él, un hermano muy sencillo, siempre remitiendo a la multitud a Cristo. Entonces, enseñando el Evangelio en un momento, escuchaba una ilustración que decían, la salvación es como aquel que va en un bote, ¿no es cierto? Y los que llevan el remo a la izquierda son los que van por fe, y los que llevan el remo a la derecha son los que van por obras. Entonces, si uno va por fe solamente, el barco o el bote se mueve en una sola dirección. Y si uno va solamente por obras, el barco va en la otra dirección. Por lo tanto, tienen que ir los dos mancomunadamente remando para ir al cielo. Y Ironside dice, suena bien, pero no es lo que dice la Biblia. Porque no vamos al cielo en un bote, vamos en los hombros de nuestro Salvador, hermanos. Yo cuando estaba leyendo eso me conmoví y realmente dije, amén. El Señor nos lleva a la gloria. Nada de remo a la izquierda ni a la derecha, hermanos. Esto es por pura gracia. Esto es por pura fe. Es por la obra de Cristo Jesús. Y qué bueno es leer lo de un hermano que tiene un pasado, bueno, del tiempo antiguo, pero él nunca tuvo títulos que le hayan dado algún seminario o de estos institutos, ¿no es cierto?, de renombre, universidades. Sin embargo, Ironside llegó a ser un académico en una universidad, sin tener ningún título. Solamente el Señor lo ilustró y el Señor lo exaltó para su gloria. Es muy bonita la vida de Ironside. Bien, dicho muy de paso, hermanos, humildad, no altivez, no orgullo, porque Dios es el que tiene todas las cosas establecidas, determinadas para nuestra salvación. Nosotros vamos a llegar al cielo a pesar de ser lo que somos. Ninguno va a llegar con mérito, Señor, aquí estoy yo. ¿Logré la meta? No, si fuera por lograr la meta, ninguno de nosotros llega, hermanos. Esto es por pura gracia. Entonces el Señor le dice a los romanos, no seáis arrogantes en cuanto a Israel, porque Israel va a ser salvo una vez que Dios termine su trato con los gentiles. Eso es lo que está diciendo el versículo 25. Entonces Dios retoma su trato con el pueblo amado, el pueblo de Israel. Eso es muy importante. Avancemos un poco. Capítulo 12 ahora. Mire lo que le dice nuevamente a los romanos, y esto es casi redundante. Dice el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nuevamente, un llamado a los romanos a ser humildes, no altivos. Mire cómo lo presenta Pablo. Por la gracia que me es dada. Esta es una característica de Pablo. Pablo es uno de los exponentes con más precisión de que esto es por gracia. ¿Saben? Yo les voy a contar algunas anécdotas que pasan en algunos comentarios o mails que llegan a nuestra casilla, ¿ya? Una vez llegó una persona con un argumento bastante extenso en que insistía que el Evangelio de Cristo no es el Evangelio de Pablo, ¿ya? Y muchos están afirmando eso, ¿ah? Pablo prácticamente erró en su pensamiento porque no es fiel a lo que enseñó Cristo. Entonces, presentan una aparente contradicción. en donde el Señor presentaba demandas, el que no hace esto y esto otro, porque, a ver, hay una explicación muy simple, hermanos, muy simple, que es bueno ahora también mencionarla. Cristo vino a un pueblo específico, como dice Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a cumplir la ley. Él cumplió toda la ley. Él expuso todas las bases de la ley y que se cumplen solamente en su persona. Ninguno de nosotros no solamente no quiere cumplirla en su aspecto terrenal y caído, sino que no se puede cumplir. Si eso lo dice la Biblia. Santiago llega a decir, si una persona quiere ser salvo por la ley y yerra o falla en un solo punto, note la proporción, en un solo punto se hace culpable de toda la ley. Para nosotros los seres humanos existe el concepto del promedio, ¿no es cierto? Nosotros sumamos y dividimos por el total y sacamos un promedio, salimos bien parados. En una prueba, ¿no es cierto?, rendimos una prueba, fallamos en una pregunta, pero en promedio nos va re bien. Pero para con Dios, para entrar al cielo, tenemos que ser 100% aprobados. Y ninguno de nosotros da la altura ni la anchura. Solamente tenemos que estar en Cristo. Si no estamos en Cristo, no somos aprobados. Las demandas que Cristo presentó a ese pueblo precisamente tienen la esencia de la ley. Pero nosotros no podemos desconocer que Dios comienza a establecer un nuevo pacto. Ya no en el antiguo pacto, por eso que insistía mucho, no puedes poner este vino nuevo en odres viejos, en recipientes viejos. Es absurdo. Y Pablo fue, sin duda, el mayor exponente de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe, por gracia, por medio de la fe. Y Pablo llega a decir, por ejemplo, de sí mismo, si lo quiere apuntar ahí, en 1 Corintios capítulo número 15, 1 Corintios 15:10, sí, 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que ellos, pero mire cómo aclara esto. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué manera de exponer la gracia de Dios. Y gracia de Dios significa el favor desmerecido de Dios. Tú y yo no merecíamos el favor de Dios. Gracia significa favor. Pero es un regalo, es una dádiva. No es un premio, no es una retribución, no es una recompensa. ¿Se entiende la diferencia? Entonces Pablo, aquí hablando respecto a la soberbia y la altivez, dice, digo pues por la gracia que me es dada, vuelvo a Romanos, ¿cierto? Romanos 12:3, por la gracia que me es dada, ya reconoce que es la gracia de Dios lo que le permite enseñar y hablar, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Ahí implícitamente está la palabra estatura, altivez. La palabra altivez, ¿no es cierto?, es tomada de, evidentemente, de la palabra alto. Nosotros podríamos tener un alto concepto de sí. Hay dos palabras, hermano, dos palabras que la Biblia presenta siempre como antónimos, que es la humildad versus la soberbia, la altivez, el orgullo, la arrogancia. La palabra soberbia es como ponerse por sobre los demás. Es tener una estatura más alta que los demás. Es la antítesis de la humildad. Es la antítesis del carácter de Cristo. Es la característica de Satanás, la altivez. No de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Satanás se volvió soberbio. Ezequiel 28 lo dice. Es la característica de la iglesia actual, que estamos estudiando los domingos en la mañana, la iglesia en la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 20, es la apariencia de piedad. Usted puede disfrazarse de humilde y hablar de una manera parsimoniosa. ¿Alguna vez escuchó al cura Caradima cómo hablaba? con esa parsimonia del cura que todos parece que salen todos cortados con la misma tijera, hermano. Y esa tijera parece que se la prestaron a la iglesia evangélica porque los pastores hablan igual. Pero eso no sirve, hermano, si no sirve, tarde o temprano se nos sale la pluma, como se dice. O no somos humildes, hermano, si esto no sirve la apariencia de pedir. Disculpe, hermano, que me salga del libreto, pero a veces uno piensa que puede simular la humildad. Pablo está diciendo, y se me fue el tiempo, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. No hay peor error en nosotros cuando no reconocemos nuestras limitaciones, cuando no reconocemos nuestras falencias. Fíjese que el Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero para hacerlo se requiere humildad, quebrantamiento. Al espíritu quebrantado, humillado, dice el Señor, Salmo 51, Dios nunca va a menospreciar. Pero aquel que empuña su mano delante del Creador, victimizándose cuando somos siempre victimarios del pecado, en el pecado somos victimarios, nosotros somos culpables, y gloria a Dios que Cristo se llevó la culpa del pecado, pues si no viviríamos atormentados con la culpa del pecado, como el hombre natural vive y muchas veces se autoelimina por la culpa del pecado. Gloria a Dios por eso, hermano. Pero eso nos permite llegar humillados delante del Señor. La obra de Cristo no nos exalta a nosotros. Nos exaltará en el futuro, cuando seamos glorificados. Cuando este cuerpo de muerte, lleno de envidia, lleno de codicia, lleno de contaminación y pecado, ya no sea más parte de nuestra naturaleza. ¿Anhelas ese día, hermano? Muy pronto será ese día en que seremos transformados. Y el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra, que nos va enseñando, que nos va corrigiendo, que nos va instruyendo en justicia. Padre Santo, gracias porque hemos estado aprendiendo acerca de la unanimidad, de tener un mismo ánimo, una misma mente, una misma perspectiva, no conforme a los intereses terrenales, sociales, políticos, sino conforme a tu palabra. Una iglesia que se reunía para esperar las promesas de su Cristo tan amado, igual que lo anhelamos nosotros también, Señor. Él prometió que volvería y esa debe ser la unanimidad en nuestra espera. Un día volverá y nos vendrá a buscar. Aunque las grandes mayorías ya se hayan cansado de esperarle, ayúdanos, Señor, a seguir esperándole y estar con la puerta, como dice tu palabra, con la mano en la puerta, para que cuando llame, le abramos enseguida. Padre, gracias por nuevamente insistirnos en nuestra pésima compañera que es la soberbia, la altivez de espíritu, el sentirnos mejor que los demás, más capaces. Ayúdanos, Señor, a revestirnos del carácter de Cristo. Como Él lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Oh Padre Celestial, saca de nosotros toda religiosidad, toda apariencia de piedad, toda imposición, impostura religiosa que no sirve para nada, y revístenos de la humildad que tú también dispensas desde el cielo, Señor. El carácter de Cristo que se revela en tu palabra, para poder siempre reconocer nuestra bajeza, reconocer que todo lo somos por la gracia de Dios, y que un día estaremos en la gloria a pesar de lo que fuimos. Padre Santo, que este Evangelio impacte nuestros corazones siempre y aquellos que amamos y que aún resisten la verdad, para que cuando nuestro Señor Jesucristo nos venga a buscar, y creemos que va a ser muy pronto, también ellos se vayan con nosotros, Señor. Te lo suplicamos con todo nuestro corazón, en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén.